Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 17 minutos del mediodía. Esto continúa siendo Onda Madrid y nosotros seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Qué es lo que también continúa funcionando? El reto de agudeza visual de Carlos Honorato, que hoy tiene como protagonista un mapa y una calle.
¿Un mapa? ¿Un plano callejero?
Un plano, sí.
Es un plano callejero sí. De los que utilizamos los que nacimos en el siglo XX, porque ya los del XXI esto ni lo conocen ni saben lo que es. Pues lo único que hacen es entrar en los maps, dan ahí
y
les llevan directamente. Una señorita muy amable normalmente, gire a la derecha, al fondo gire a la derecha.
Que te lo dicen normalmente cuando ya estás encima del sitio donde tienes que girar.
Ya es tarde.
Ya es tarde. Sí, bueno.
Bueno, pues no es tarde. Hasta la 1:05 se puede votar en nuestro reto visual de hoy, el plano callejero. Hay una calle que se marca ahí claramente, que es la calle de la Resurrección, hoy que estamos justo de resaca de Semana Santa. Y hay un par de parques que pueden dar una pista de qué se trata. También una calle que se llama Azucena. Y pedimos lo más simple, ¿de dónde es este plano callejero? ¿De qué ciudad de la Comunidad de Madrid? Si es Alcalá de Henares, si es Getafe o si es Móstoles.
¿Y qué están votando los siguientes hasta ahora, a las 12 y 9 minutos?
Sigue siendo la opción más votada Alcalá de Henares.
Bueno.
Ha aumentado, ¿eh? 61%.
Pues bueno. Algo querrá decir a lo mejor.
Ah, hombre. ¿O no? A ver. Es la opción mayoritaria desde el principio y sigue siéndolo. Le sigue, bastante lejos, con el 28% Getafe. Y solo un 11% cree que está en Móstoles.
Bueno.
Que esto es Móstoles, el plano o parte de plano de Móstoles.
Muy bien, de aquí a lo 1:05 todavía hay un montón de minutos por delante para seguir votando y jugando con nosotros. Que vivís en una calle Resurrección de... voy a entrar rápidamente para ver, porque es verdad que hay nombres de calles que se repiten mucho en muchos municipios. ¿Qué ciudad no tiene una Gran Vía, por ejemplo? ¿Qué ciudad no tiene?
Hombre, Madrid, ¿no? Madrid...
creo que también tiene
una Gran Vía.
Por ejemplo, y calle Resurrección, oye, puede haber... Incluso puede estar en los tres municipios al mismo tiempo.
En algún municipio puede estar, sí.
¿Cuál es de los tres mirando el mapa? Para ello tenéis que entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de X Twitter, observar un poquito lo que hay alrededor, dos parques, otras calles con otro nombre. Y una vez que decidís si corresponde a Getafe, Alcalá de Henares o a Móstoles, pues nada, simplemente votáis por lo que creéis que es lo correcto y a la 1:05 pues lo sabremos.
Muy bien, perfecto.
Venga, pues queda. Calcúlame.
Venga, quedan 45 minutos. Se puede votar en 45
maravilla.
Minutos.
¿Quién se le da las matemáticas?
2006, Jay-Z está en el beat, Hase y toda esa peña con las manos en el aire.
Motores rugen al cielo, gasolina, sangre y fuego, la música rompe el hielo.
Da la potencia para tu calle.
Motores rugen al cielo, gasolina, sangre y fuego, la música rompe el hielo.
Bueno, en el espacio Serrería Belga se acaba de inaugurar la exposición Madrid, Destino de Sueños. Es una exposición en la que se hace un recorrido por la película Yo soy la Juani del director Bigas Luna. Bueno, esta muestra incluye entrevistas, vestuario y elementos del rodaje. Se estrenó en 2006 y fue la primera película española en utilizar el formato digital y analógico de manera simultánea. Se utilizó un lenguaje muy urbano, unas imágenes que nos recuerdan mucho al mundo del videoclip, así que fue una cinta precursora en muchos aspectos, de ahí que se le dedique toda una exposición en la que ya está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, ya estamos recorriendo esta exposición con una de las comisarias, con Betty Vigas, hija del cineasta. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y nos encanta el recorrido que habéis planificado y empezamos en el principio con lo que fue el casting, ¿no?
Sí, bueno, esta exposición quiero decir que la he co-comisariado con Vicky Calavia, hemos sido las dos comisarias de la exposición, y esta exposición realiza un recorrido a través de tres ejes narrativos. Nace una estrella, el cine urbano de Vigas Luna y Madrid, ciudad de sueños.
Pues vamos con ello, vamos con todo este recorrido. Nace una estrella, ¿no? Se busca la Cenicienta del siglo XXI. Cuéntanos.
Sí, bueno, esto fue un macrocasting, un casting que se hizo por toda España, donde más de 3.000 chicas se presentaron. Pues se hizo en Valencia, en Barcelona, Ávila, Sevilla, Zaragoza y Madrid. Y bueno, buscábamos a la Cenicienta del siglo XXI.
Y se encontró.
Encontró Verónica Chegui.
Por eso decía yo que es importante, ¿no?, que habéis contado también con entrevistas que se realizaron al elenco, ¿no?, que formó parte de esta película.
Sí, sí, en esta exposición además tenemos, aparte del making of de la película, entrevistas con los actores y escenas inéditas también.
Cuéntanos qué habéis querido representar en esta vitrina, el impacto que tuvo en prensa.
Exacto, esta vitrina es de prensa toda desde 2006 y bueno, hay como diferentes referentes de periódicos, revistas de tendencias y bueno, todo el impacto que causó la película.
Aprovechando que has hablado de esa fecha, la del 2006, tenemos que recordar, ¿no?, que en aquella época fue la primera película española en utilizar el formato digital.
Sí, sí, fue pionera en este sentido, porque además fue filmada simultáneamente, digital y analógicamente, que no se había hecho cine así en España.
Y precursora de un lenguaje además muy diferente al que estábamos acostumbrados, un lenguaje muy visual.
Sí, también, bueno, un poco metavérsico, ¿no?, porque había también la incorporación de los videojuegos, el videoclip. Y muy pionera la película.
Y también se apostó por un modelo, decíamos, ¿no?, de financiación diferente, que también la gente a lo mejor lo desconoce en este momento.
Sí, fue una de las primeras películas españolas que contó con 22 marcas privadas para la financiación, un concepto distinto que todavía no se había utilizado.
Y decíamos además que estamos encontrando en todo este recorrido muchísimos objetos, ¿no?, personales que en este caso utilizó también tu padre. ¿Esto qué sería? ¿El guión?
Sí, aquí tenemos el guión original y escenas de localización, localizaciones de Madrid y además aquí una sesión de fotos hechas por el fotógrafo Pep Borrell, donde le retrató a él y retrató a Verónica Chegui también.
¿Y aquel volante que vemos allí?
El mundo tuning que está presente en la película. Aquí tenemos un coche que es el coche de los sueños, una recreación del coche de Jonah que nunca lo pudo acabar. Está hecho por Matt Bain, que es el artista que ya pintó los coches que aparecen en la película y que nos ha cedido también esta rueda maravillosa, que es una rueda ruleta que aparece en el sueño, que simboliza un poco este futuro que ella quiere de llegar a Hollywood y triunfar como actriz.
¿Y el chándal?
El chándal lo tenemos también y vestuario original.
Cuéntame, ¿dónde está el vestuario? Vamos hacia otra parte de la exposición, ¿no? Aquí está.
El look urbano, que lo tenemos allí, y aquí tenemos el look de la fiesta, de cuando ella triunfa, ¿no?, un poco, de cuando viene a Madrid y consigue ser actriz.
Yo soy la Juani, decíamos, esta película de cine urbano de Vigas Luna, que se puede visitar en este lugar también, bueno, que yo qué sé, que acoge muy bien este tipo de exposiciones, Herrería Belga.
Sí, sí, queremos agradecer tanto a Serrería Belga como al Ayuntamiento esta oportunidad, porque además promover el cine y promover el arte simultáneamente es una maravilla.
Una claqueta aquí, ¿no?, con todas las tomas que se tuvieron que tomar.
Sí, claqueta original tenemos también. Y además aquí tenemos todos los objetos promocionales de la película. Aquí tenemos un bolígrafo que tenía los diálogos incorporados cuando lo apretabas.
Qué divertido, no me había fijado.
Hasta foto de fotomatón con el director y el montador. Y notas de Vigas, y aquí, bueno, pues la banda sonora, que supongo que la escucháis aquí de fondo.
Vamos a escucharla un poquito, sí. Aquí la banda sonora con los créditos, estamos viendo, ¿no?, como tú decías, esta estética tan urbana, muy similar a lo que conocemos hoy en los videoclips.
Sí, exacto. Ah, bueno, y también hemos apostado por artistas actuales. Hemos hecho una colaboración con la galería Fusion Gallery, y aquí tenemos un mural hecho por el artista Kenor y la artista Julia Benz. Es un mural que se hizo, además, en la nave que fue el estudio de Vigas Luna.
¿Y qué decía tu padre sobre esta película? ¿Cuál fue su idea inicial y una vez que acabó proyectándose, estaba orgulloso de ella, ¿no?, y del resultado?
Sí, es una película que él la recordaba con mucho cariño. Además, apostó por un equipo joven. Bueno, para muchos de nosotros fue la primera película y confió plenamente en cada uno de nosotros y lo disfruto mucho todo el proceso.
Bigas Luna, decía yo, no nació en Madrid, pero viajaba a Madrid con mucha frecuencia. Y algunas de sus películas están rodadas en nuestras calles.
Exacto. Por ejemplo, empezó con Las edades de Lulú en 1990, ya basada en la novela de Almudena Grandes, ya la filmó aquí en Madrid. Y luego Volaverum también tiene escenas de la película grabadas en Madrid. Y aquí en Yo soy la Juani hemos hecho un recorte del recorrido que hizo por Madrid y lo tenéis aquí también en las...
¿Qué le despertaba a nuestra ciudad? ¿Por qué le gustaba? ¿Muy diferente a Barcelona?
Sí, él se sentía muy conectado con Madrid y le encantaba la gastronomía de aquí también y bueno, es una ciudad que le inspiraba.
Pues lo estamos comprobando, como decíamos, en todo este recorrido por una exposición que habla del mundo de Bigas Luna, pero que se centra en esta película rodada en el 2006.
Pues hay que ver la exposición, desde luego muy interesante, de Bigas Luna.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Sí, ya
igual,
está
igual,
todo
sí que, igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, como sabéis, los que nos hacéis compañía todos los días en este programa nos gusta hablar de libros. Y nos gusta hablar de buenos libros. Y en este caso tengo uno estupendo en las manos, un libro que se lee de manera muy fácil, pues son capítulos muy cortitos. Parecen, Carlos, historias como independientes.
Sí, que se pueden leer.
Sí, pero al final vienen a formar parte de un todo que lleva como título... De vuelo en vuelo y que firma Juan Herrera, que te sonará de algo, digo yo,
sí,
¿no?
A mí me suena, de la radio, de la tele, de muchas cosas.
Bueno, es un histórico de este medio, entre otras cosas, porque ha hecho cosas súper importantes. Entonces, mira, El Hormiguero, sin ir más lejos.
Está en El Hormiguero, de hecho, sí.
Está en El Hormiguero. Juan, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días. ¿Cómo va eso, Carlos?
Bien, bien.
Aquí vamos, ya ves, echando la mañana un ratillo, en fin, ocupándonos de hacer radio, que es algo que tú has hecho mucho, como haces televisión y al mismo tiempo escribes, que yo no sé cómo te da tiempo a todo.
Bueno, porque yo soy guionista, realmente mi oficio es guionista. Yo soy un señor que ve las cosas y las cuenta. Me dan un medio y trato de hacerlo, pero mi oficio es fundamentalmente observar la realidad. Hablabais de mi librito. Uh-huh. Mi librito tiene a Madrid como protagonista. Uh-huh. El telón de fondo, hay una parte que transcurre en Italia, bueno, en Alemania, sí, por los campos de concentración, pero básicamente el protagonista de fondo siempre es la ciudad de Madrid, y la ciudad de Madrid como acogedora de personas que hemos llegado de otros sitios para crear nuestra vida, crear nuestro proyecto vital en esa ciudad que a nosotros nos ha acogido siempre con los brazos abiertos. Y esto trato de reflejarlo en las vidas de estas personas que se han cruzado en la mía. Nos conocimos en Madrid casi siempre. Madrid era el telón de fondo de todas nuestras andanzas. Mira, Eli, recuerdo la primera... Bueno, imaginaos, Puerta, sí, de Alcalá, ¿no?
Sí.
Justo debajo de la Puerta de Alcalá hay un banquito de piedra, ¿no? Mi maestro era Perico Beltrán, mi maestro de guión. Yo llego con mi primer guión y se lo iba a enseñar a él por primera vez en ese sitio. Mi maestro coge mi guión, se pone a leerlo y va arrugando hoja por hoja, dejándolas alrededor de sus pies como si fueran palomas. Y cuando termina de leer el guión, me mira a los ojos y me dice: Juanito, esta mierda es la que escribes tú.
Madre mía.
Ese fue mi debut con Picadores. Y fijaos, no puede ser un sitio más castizo, justo debajo de la Puerta de Alcalá.
Pero después de eso, Juan, sí, las cosas solo pueden ir a mejor. Claro. Está clarísimo.
Bueno, he ido aprendiendo.
Hombre, peor es cuando te dicen dale una vuelta.
Sí, ¿eh? Efectivamente. Pero vamos, la verdad es que todos los rompeolas que tiene Madrid, yo en esta novela hablo del un poco, hace acabáis de poner una cuña del mundo del toro, que es otro de mis mundos referenciales, y aquí, pues, por ejemplo, la calle La Victoria, la Plaza Santa Ana, esos espacios aparecen en la novela constantemente porque es donde se mueven los personajes, que insisto que no son personajes, son personas reales de carne y hueso, que han vivido, la mayoría están muertos, pero por ejemplo el Gillet de Cádiz, que es este cantador que lo secuestró un negro y se lo llevó a Harlem cuando tenía 6 años, lo tuvo allí hasta los 16 en un prostíbulo dando soniquete. Y el tío, luego los marineros del Juan Sebastián Elcano españoles se lo trajeron a España y desde entonces lleva dando vueltas por el mundo y sigue viviendo en Madrid. O sea, este hombre canta flamenco en japonés, se llama Antonio López, como el pintor, pero se dedica al cante. Y Madrid tiene también como, a pesar de haber estado por el mundo entero, al final está viviendo en Madrid.
Bueno, en tu novela vamos a reconocer muchísimos personajes, porque como tú bien dices, aparecen personajes reales, aunque la historia, bueno, pues tiene una base, sí, exactamente, de una persona que se supone que va recordando cosas o que intenta recordarlas, y van apareciendo estos personajes. Claro, el primero con el que nos encontramos, Juan, es con el Marqués de Villaverde, pues fíjate,
pues sí,
tú.
Sí, claro, claro, porque es curioso, pero nuestro país siempre se mueve en el mundo de, por un lado está García Lorca, ¿no? Sí, que es la poética española, el verde, todo esto bonito que es del idioma español, maravilloso, pero por otro lado está Valle Inclán. O sea, nosotros somos un país de Valle Inclán. Yeah. Entonces siempre aparecen los pícaros, siempre aparecen la gente que aprovecha sus posiciones para trepar. Y bueno, pues el Marqués de Villaverde era el trepador de la pradera. O sea, claro, era el yerno de Franco, lógicamente, un hombre guapo, apuesto, chulo, parecía italiano, siempre vestido divinamente, con unas capas y unos... Claro, y este era un personaje realmente legendario, porque yo lo conocí porque cuando yo era niño... Yo soy de Toledo, de un pueblo de Toledo que se llama Fuensalida. Pues ahí hay mucha perdiz y mucho conejo, básicamente. Liebre y perdiz, más bien. Entonces, la liebre normalmente lo cazan los lugareños con sus perros y demás. Pero lo que es la pluma, la perdiz, siempre la vendían a algunas empresas cinegéticas y van por allí. Entonces, yo he visto a Luis Miguel Dominguín, he visto al Marqués de Villaverde ir a cazar a mi tierra. Entonces, nosotros, cuando éramos niños, íbamos con unas latas levantando la caza para que esta gente, con unas estufas magníficas, les pegaran pistoletazos a estos animalillos voladores, ¿no? Entonces, era la España de los años 40, 50, 60, esa España. Y en esa España, pues, había este tipo de vida que yo trato en alguna parte de reflejar en esta novela. Insisto, todo lo que hay ahí es cierto. O sea, yo sé que parece increíble, pero...
Hombre, a mí lo de Manolo el chimpancé me ha impactado bastante, ¿eh?
Pues mira, mi suegro, que a hablo de él ahí, se llamaba Florencio García Blanco, fue director de Parques y Jardines de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, y dentro de sus competencias estaba la Casa de Fieras, situada en el Retiro. Sí. Entonces, cuando yo me casé con mi mujer, pues una de las cosas que nos regalaron su familia, no muchas, pero algunas de las que nos regalaron era una foto enmarcada de mi suegro de rasgos orientales, porque es de una familia oriental, con un chimpancé en pelota.
No,
madre mía. Sí. ¿En pelota del chimpancé? Digo yo, ¿no? Cuidado. No, oye, entonces, perdona, que esto puede llevar a la confusión.
No. Mi suegro era un señor filipino muy elegante. Iba vestido, de hecho, casi de smoking. Pero el chimpancé iba en pelota. Bueno, total, que esta foto está en mi casa todavía. Pues, esta foto está por mi casa. Entonces, yo la tenía y me hacía gracia, me gustaba ese punto exótico, me parecía que estaba bien. Pero claro, pues cuando empecé a disparar sin querer, porque yo trabajé con Manolo Sumer, una de las cosas que yo he hecho. Sí. Entonces, fue la vida me ha ido llevando a poder reconstruir la historia de este mono, que termina en manos de mi suegro, vamos, en manos, bajo su mandato en la Casa de Fieras de Madrid. Pero el origen, bueno, tuvo la casualidad que hizo que me enterara que Carmen Franco, la hija de Franco, fue la depositaria del bebé chimpancé que vino de África, un cazador profesional, se lo regaló como detalle exótico. Este estuvo en el Pardo conviviendo con la familia un tiempo, pero ya el mono creció y se convirtió en un engorro, porque había que hacías con ese mono allí en Palacio. Total, que lo fueron regalando de uno a otro, llegó a Otero Besteiro, un escultor muy famoso en los años... Claro, un hombre que siempre iba vestido con un jersey de cuello alto, con unas medallas, y tal. Bueno, un gran escultor de animales, por cierto. Y entonces, esto me lo llevaba al Gijón. El Gijón en aquella época era, ¿cómo te diría yo? Pues como el palco del Bernabéu.
Ya. La comparación está muy bien.
Ahí estaba todo Madrid, o sea, ahí estaba...
Donde pues, se cocinaba todo, claro.
Claro, y ahí se cocinaba todo el lío. Entonces, una de las cosas curiosas de ese sitio es que había un culto por los animales exóticos. Entonces, había Maruja Mayo, la pintora mítica, de una pintora de vanguardia que había estado exiliada en París, pero luego volvió pronto, una mujer surrealista, amiga de Dalí, bueno, un personaje flipante ella también, pues tenía unas amigas que traían una cría de guepardo, ¿no? Que era como un gato, carullo, eso se desarrolló.
¿Sí?
Total, que un día coincidió el mono, porque el mono iba a la tertulia con Otero Besteiro. El mono alternaba con Cela, con
Carina, le tiraba la caña a algunas
y no,
señoritas.
Claro, a las modelos de Pertegaz. A modelos de Pertegaz. Si no, el mono era aficionado. El mono era aficionado.
¿Estás seguro de que era un mono? A ver, no, era un señor bajito feo.
Bueno.
No sé.
Pues entonces, este mono llegaba allí. Pero claro, cuando coincidía con la cría de guepardo, con el mono, que aquello se convertía ya en la selva. Y entonces el mono se cabreaba, empezaba a chillar, se subía por las mesas. Bueno, total, que tuvieron que dejar de llevarle al mono allí. Se lo dejaron una vez a Natalia Figueroa, la mujer, luego mujer de Rafael, cuando era soltera. Natalia lo tuvo porque Otero Besteiro se iba a Galicia a terminar una cosa y no se lo podía llevar porque le llevaban en coche. Y entonces el mono se lo dejó a Natalia. Natalia lo paseó por allí, por Recoletos, iba tal. Sí. El mono se sube a un árbol, no bajaba, por fin vino la policía. Total, que ella se lo tuvo que llevar a dormir a su casa, se escapó y se metió en la cama de unos vecinos de arriba, que estaban en pelota también.
Por Dios.
Haciendo sus cosas.
Y esto solo es un capítulo, ¿eh? Quiero decir que...
Bueno, la vida, digamos, es que la vida supera con mucho cualquier imaginación que uno le ponga. O sea, empiezas a tirar y mira, fíjate, una foto que estaba en mi casa resulta que prácticamente recorre toda la historia de España. Claro. Porque Manolo Sumer hizo con él un documental sobre el mono este, pero a su vez las lavadoras Zanussi hicieron una campaña anuncio, ¿no? Nacional donde salía el mono también. Es decir, este mono que yo creía que era un mono anónimo, normal, resultó que poco menos o menos que era una celebridad.
Hombre, ya lo creo, deberías hacer un spin-off de esta novela sobre el mono directamente, Juan. Oye, que es divertidísimo. El libro, la verdad es que Es tan bonito, porque sí. Viajas por la vida de diferentes personas. No voy a decir, no voy a desvelar mucho más,
no.
Porque el libro tiene su aquel y tiene su final.
Tienes,
y tiene
que decir,
su
Eli, que
cosa.
Tenemos,
claro.
Es decir, que tenemos el piso de soltero de Carlos Larrañaga,
por ejemplo.
Y Gallardo. Claro, es que eso imagínate lo que valdría hoy en día. O sea,
pues sí.
Un piso de soltero donde tres de los hombres más guapos de España conviven solteros, los tres, con una suite que bajaba, con el ascensor que subía desde la Castellana. Claro, estamos hablando de bueno, eso en los años que era aquello, que estamos hablando de los años 50, ¿no?
Bueno, divertidísimo, como digo, el libro, pero habrá quien diga, Juan, hombre, es que ojalá lo tiene muy fácil, iba toda la vida siendo guionista, aparte de que no es tu primera novela, pero un guionista lo tiene más fácil. ¿Qué diferencia hay entre escribir un guión y escribir una novela? Porque no es lo mismo, ni muchísimo
hombre,
menos.
Hombre, mira, Eli, el guión, cuando tú pones una letra en un guión, eso vale dinero.
Ya.
¿Me explico? El productor viene detrás y dice, oye, mira, eso de un barco pasa por el estrecho de Gibraltar, ¿no lo podemos hacer con un trozo de papel flotando en un lavabo?
Ese es el verdadero productor.
Claro, claro. ¿Por qué? Pues porque tú, cuando escribes una novela, tú puedes poner lo que quieras.
Lo que te dé la gana.
El papel lo soporta todo. Pero cuando te pones ahí, el dinero, el guión, está el dinero y el calendario. No hay que olvidarlo, porque en una película o se tiene dinero o se tiene tiempo. Si tienes poco tiempo, pues, y tienes que tener mucho dinero. Si tienes poco dinero, tienes que tener mucho tiempo. Hay películas como Amanece que no es poco, que es una mítica película de José Luis Cuerda. Esa película se rodó durante años. Se iban haciendo secuencias según iban teniendo dinero. Y claro, porque no había dinero, entonces había un poco de película, pues se juntaba a Enrique San Francisco, a Figes, etcétera, rodaban una escena, 6 meses después rodaban otra. O sea, no es aquello de rodar del tirón, ¿no? Porque al no haber dinero, tiene que haber tiempo.
No, aparte, en el cine se pierde muchísimo tiempo, solo para iluminar. Se tiran, no sé, ni el tiempo para iluminar, ahí espera y espera y espera. Bueno, ¿cuánto tendremos que esperar para la próxima novela? Porque...
Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo no soy escritor, yo soy guionista, mi oficio. Lo que pasa es que yo solo voy a escribir, y he escrito otra novela, y esta son mis dos novelas. No voy a escribir más, porque realmente estas novelas dan testimonio de un mundo. O sea, yo soy un niño de pueblo que he estudiado con muchísimas dificultades, pero en las escuelas y en las universidades me han enseñado a leer, a escribir, a sumar, etcétera. Pero a vivir me han enseñado unos amigos, unas personas que yo he tenido la suerte de que se crucen en mi vida. Tonino Guerra, el guionista de Fellini, ha sido mi maestro 20 años. Pedro Beltrán, que ha sido, después de Azcona, tal vez el mejor guionista de España, ha sido mi maestro de verdad de diario, ¿no? Y luego, pues, he conocido, pues ya te digo, a un montón de gente, y aún ahora, que me ayudan a entender. Ahora yo soy un hombre que pelea, digamos, yo digo torea un cáncer desde hace 5 años, y mi maestro ahora, pues trabajo con gente del Circo del Sol en este momento, en un proyecto muy bonito que unirá flamenco con circo, porque como guionista que soy, pues voy saltando de mata en mata, y siempre buscando aprender, siempre buscando entender el mundo un poco mejor y entenderme a mí mismo. Entonces, los libros responden a esas preguntas. ¿Quién soy yo y luego qué hago aquí? Mi primera novela, La radio de piedra, respondía a la pregunta ¿quién soy yo? Y esta segunda, ya el lunes es mi cumpleaños, cumplo 70 años, pues responde a la pregunta ¿qué hago aquí? Entonces trato de explicar eso. Por eso yo no soy un novelista profesional, porque el novelista necesita una técnica, necesita, y yo no, yo escribo con el corazón, entonces yo no tengo ni idea. Vamos, yo trato de hacer novelas que tengan chicha, que no aburran, vamos, que la gente se lo pase bien, que se ría y que aprendan un poquito de que hay que escuchar a los demás, hay que tener maestros, hay que tener amigos, hay que tener, porque la vida en solitario no tiene sentido.
Pues yo creo que lo has conseguido, pero con creces además. En esta novela, que digo, se lee muy fácilmente, mucho, porque son capítulos muy cortitos, cada uno de ellos es una historia en sí misma, que luego al final, bueno, pues confluye.
Tiene sentido.
Efectivamente, porque hay un hilo conductor que tampoco vamos a desvelar mucho, porque lo interesante de los libros es que la gente los compre y los lea. Eso es así, pero de verdad, hoy recomendamos, y mucho además, este De Vuelo en Vuelo, firmado por todo un maestro de la radio y de la televisión, y del guión, y de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, que es Juan Herrera. Juan, de verdad que ha sido un placer, y espero que recapacites y haya una tercera novela.
O si no...
Hombre, nunca se sabe, ya verás. De verdad, vosotros lo habéis visto en el libro, pero es que a mí me pasan cosas muy sorprendentes. Sí, sí.
Por eso.
O sea, que yo no acabo de entender, porque yo tengo cara de tonto y lo soy además. Entonces, lo que pasa es que se me cruzan por la vida historias que yo digo, pero esto tengo que contárselo a alguien, porque esto no es maravilloso, es una historia que merece la pena. Y así uno va acumulando historias y de repente pues se te llena la buchaca y dice, pues venga, me voy a animar, y venga, ya no, venga, lo voy a hacer.
Pues seguro que te queda mucha experiencia todavía por delante por vivir, igual de surrealistas. Así que, Juan, nos hablamos cuando la tengas escrita la siguiente. De momento esta es la que recomendamos y mucho, además, a nuestros oyentes. De Vuelo en Vuelo, la edita ADN.
Anaya.
Exactamente, que es del grupo editorial Anaya. Juan, un beso enorme. Muchísimas gracias.
Gracias, Eli. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Sois dos flores de la mañana. Vamos, no digo más.
Él más que yo. Hasta luego. Dale. Gracias,
hasta luego.
Juan.
Gracias.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Rubén Ruiz, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Bien hallado, Flores de la Mañana. ¿Cómo estáis?
Flor de la Mañana, que me ibas a llamar Capullo. Es sobre todo Norato.
¿Cómo me gusta cuando te adelantas?
Toda la vida le hemos llamado aquí
Flor de la Mañana.
Flor de la Mañana.
Por supuesto, Morning Flower.
Exactamente.
Canta mañanas.
Ahí lo tenemos.
Morning Singer. No, total.
Es así. Es un hombre delicado, es un hombre que huele bien, es un hombre que florece.
Muy bueno.
Cada vez que suena el despertador.
Y lo más parecido, y lo más parecido a un mono que ha entrado en un estudio de la tele, desde el que contaba Juan Herrera antes. Lo más parecido a un mono. Sí, sí.
Hablo por Newman.
El guapo. Cuidado.
Perdona, que en Planeta R es el más guapo del planeta.
Hombre, y me vais a perdonar, pero de este estudio estoy entre los tres más guapos.
Cuatro
si hay alguien debajo de la mesa.
Que todo es posible, en este programa todo es posible. Bueno, ¿qué ranking habéis hecho esta semana?
Pues mira, he hecho un ranking, porque es verdad que a lo mejor guapos no somos, pero talento sí que tenemos.
Por ejemplo,
mira, hace una semana y algo, descubrimos, os acordaréis todos porque os marcó seguramente, de hecho alguno todavía tendrá secuelas, descubrimos a un artista con mayúsculas que cantó en unos premios militares. ¿Os acordáis?
Hombre, perdona, el teniente coronel.
Manuel. Bueno, eso, cuando iba a terminar el acto decidieron que era buena idea que este muchacho cantara. Y él me ha inspirado ese ranking.
Un teniente coronel, perdona.
¿Tuviste
cómo
estaba
de ese chaval? Respeto.
Ese chaval tenía la cara más tersa que un tambor de Semana
también,
Santa, que un tambor
también
de Calanda.
Verdad.
Bueno, lo escuchamos y luego os cuento de qué va mi ranking.
Venga.
Bueno.
Con todo lo que llovió ayer.
Por eso sería.
With the last of a courage.
Es que este es el final.
Ahí sí llega,
el final, que es la parte que más me gusta.
The unreachable star.
Muy bien. Él llega, lo que no llega es la aguantada. Lo que no llega es la aguantada a tiempo. Tenía que haber llegado. Le han llegado ofertas de Guantánamo.
Hombre,
para torturar ahí a los prisioneros. dicen que si va el teniente coronel Manuel a cantar allí las mañanitas, confiesan todos los terroristas que hay en Guantánamo. En fin, bueno, el caso es que el teniente coronel Manuel me ha inspirado el ranking de hoy, que va de melómanos, que no habíamos hecho ninguno.
Ah, de militares.
No, hombre. ¿Cómo vas a hacer un ranking de militares?
No lo sé.
Es que de cantantes que afinaban, no de que hablaban bien inglés.
Os imagináis, ranking de militares. Este es el Capitán Rodríguez. Sí. Pero, ¿qué ranking es? Menos mal que se me ocurren a mí, no me lo sugiere Honorato. En fin, vale. Bueno, como esta señora decía, número uno de nuestro ranking, a la que conocimos en el programa En Compañía, ¿vale? Recuerdo que el ranking va de melómanos. A estos les pusieron una prueba que consistía en reconocer el sonido del saxofón en canciones clásicas. Uf. Pues ojo al grupo que descubrió esta señora, que yo no lo conocía. Es un grupo británico, John, Paul, Ringo.
Ah, sí.
¿Sabéis cuál os digo?
Suena, vale. Sí.
La quinta suena así.
Esa sí
es
Rayconif.
No.
Los Betis. Los Betis. Los Betis, eso no eran los cuatro de Liverpool, eran los cuatro de Alcalá de Guadaira. Eran los.
Pero si ni siquiera los Betis. Los
Betis. O sea, ya por no hacer daño, claro, pero es que ni siquiera era de los Beatles, ¿no?
Horrible.
Bueno, los Betis, como dice la señora, que eran Joaquín, que tocaba el bajo, Benjamín a la guitarra, Yoko Ono, que era Polly Rincón. Si te acuerdas de Polly Rincón, por cierto, ya has hecho testamento de.
Estás
ya en edad de darle la paga a tus nietos, en fin. Bueno, que tienen más años que un cerro. Tienen más años que horas de calle los heavy de Gran Vía. Bueno, en fin. Los Betis, ahí van. Que un buen melómano, número 2 de nuestro ranking, se distingue porque conoce a la perfección las canciones que cantan. Y ya que estábamos hablando de los Beatles, en el número 2 de nuestro ranking, esta mujer de la televisión murciana, ojo porque el público comienza a cantar a coro la canción de los Beatles, Yellow Submarine. Esta sí es de los Beatles, sí. Yellow Submarine. Bueno, era Yellow Submarine para todos, excepto para esta señora.
Espera. ¿Qué dice la canción?
Llegó San Fermín.
Exacto. Fue la famosa tonadilla que los Betis hicieron dedicada a las fiestas populares de Pamplona. Luego tuvieron Riau Riau, que también era de los Beatles. El álbum blanco se abría con Riau Riau, si recordáis. Tenían From Santurce to Bilbao, la cara B del disco azul. Y de, claro, de verbenas, era muy conocida de los Beatles, Frank de Chocolate Maker.
Frankie,
que es Paquito, tienes razón, sería Paco el chocolatero. Paquito el chocolatero, Frankie de Chocolate Maker. Ajá. Bueno, número 3 de nuestro ranking de melómanos. En este caso, una curiosidad sobre la canción Eva María, de Fórmula Quinta.
¿Ah, sí?
Qué bonita
que
función.
Se llamó así por casualidad.
Si te acuerdas de ella y la has bailado como tú.
Ojo. Ya has bailado Eva María, ya no tienes la cadera para bailar.
No,
ya no puedes ir a la playa.
Ten cuidado con el andador que se escurre. Bueno, que el compositor de la canción, Paco Pastor, vocalista de Fórmula Quinta, contó en Castilla-La Mancha Media cómo estuvo a punto de llamarse de otra manera la canción y por qué concretamente se llama Eva María.
Además hay una cosa curiosa de Eva María y es que se iba a llamar Ana María.
¿Ah, sí?
Sí.
Cuéntanos esa historia.
Pues lo que pasa es que justo cuando ya se había grabado y estaba todo hecho, nuestro teclista, Chapete, nos anuncia que se va a casar y que se va a casar con una chica que había conocido hacía muy poquito. Ajá. Y que se llamaba Eva María.
Vaya.
Y digo, ya está, regalo de bodas. Me metí en el estudio otra vez y lo decía Ana María.
¿Metiste Eva María?
Metí Eva María y ahí fue un regalo que nos salió.
Qué bonito.
Baratísimo.
Eso bueno, es muy barato.
Que cambiar el nombre por eso. Menos mal que la canción se la hicieron a ella y no a él, porque Chapete rima con pocas cosas.
En fin, rima con muchas, pero...
Bueno, con muchas, pero ninguna bonita, ¿no? En fin, que menos mal que la canción se llamaba Ana María, que si se llega a llamar la canción Remedios, como mi tía, igual no estábamos hablando
fatal
de un himno.
Pues hubiesen tenido que aflojar el bolsillo. Sí, para que se ahorraron.
Nos hubiera salido a devolver. Fue un éxito porque se llamaba Eva María, efectivamente. Si se llamara Angustias, pues no hubiera tenido el mismo éxito. Bueno, número 4. Sois tan melómanos en el planeta Tierra que en Andalucía el año pasado, lo recordaréis todos, nombraron hijo predilecto a un cantante, ¿vale? Ojo, hijo predilecto, ¿vale? Aunque el periodista Aurelio Manzano dijo otra cosa.
Ahí está la señal en directo, ahí está David Bisbal.
Vamos a ver cómo Bisbal
recibiendo el título de hijo póstumo.
¡Toma ya! Hijo predilecto.
Hijo póstumo de Andalucía. Ahí está. Según eso, o Bisbal o Andalucía están muertos. ¿Vale? Uno de los dos. En fin, quería decir predilecto, por supuesto. Sí. Aunque habría una tercera variante que sería nombrar, yo lo propongo desde aquí, hijo postizo de Andalucía.
También, también sí. Puede
es
ser.
Alejandro Sanz, básicamente. Dios de Moratalaz.
Hijo
y habla
pródigo.
Como si fuera de Jerez. Hijo pródigo también es muy bueno.
Hijo prófugo.
Prófugo.
Hijo prófugo, ese es muy bonito. Hijo prófugo de la Comunidad de Madrid.
No, hijo prófugo de la Comunidad
de Andalucía.
Honorato.
Yo
honorato,
soy
honorato de procedencia andaluza.
Sí,
y
yo
buscando.
Soy andaluza, claro.
El Puigdemont de Puente Genil.
Claro,
mala leche, tío.
Salió de Córdoba.
Bueno, él también tiene sangre andaluza, ¿eh?
¿Quién?
Sí, sí. Él.
Porque si es del planeta de rey.
No, pero tiene.
Sí, claro. de mis ancestros que se fueron para allá, emigraron, pero se quedaron cortos. Dijeron, Madrid, no, vámonos fuera del planeta. En fin. Número 5 de nuestro ranking de melómanos, se lo vamos a dar a esta fan de Antonio José. Antonio José, ¿sabéis quién es?
José?
No.
¿Sabéis quién es Adamo?
¿Eh?
¿Adamo sabéis quién es?
Sí.
Hombre, nada que ver. ¿Cintura? ¿No? ¿Señor?
Es él, de humanos, solo quería comprobar la edad. Tiene más de 100. Bueno, decía que Antonio José, nada que ver con Adamo.
Nada que ver.
Bueno, pues esta fan de Antonio José llevaba horas haciendo cola para ver al cantante cordobés en Madrid.
Tenéis que estar cerca de él, ¿no? Por supuesto, siempre.
Siempre.
Ya tenéis el disco, enséñame ese disco.
Aquí está, hombre. Claro, el primicia.
¿Me podéis cantar algo antes de nada? Sí. 3, 2, 1, venga.
¿Cómo era la de...?
¿Cómo era?
Espérate.
¿Cómo era esa?
Voy a agarrar el micro aquí.
Espérate, que no me acuerdo.
La otra, la otra.
Vaya fan de Antonio José, que no se sabe la canción.
Nada.
Ya lleva un trato, un rato.
¿No se acuerda?
No se acuerda, no. Pues o la muchacha efectivamente no se sabe la canción de Antonio José, o Antonio José componiendo letras el limitadito y lo que estaba diciendo la chica de ¡ay, cómo era esta! Es efectivamente la canción de Antonio José, que podría ser. No parece muy de Pablo Neruda, pero en fin. También es verdad que la chica ha estado muy torpe, porque la reportera le ha dicho ¡cántame algo!
Cántame.
No le ha dicho cántame algo de Antonio José.
No,
claro, de María del Monte,
que se quedado
tranquilamente. Claro,
efectivamente. Número 6 de nuestro ranking de melómanos, los artistas son gente normal, en el fondo, con sus triunfos, con sus miserias y con sus anécdotas, como esta que contó Arturo Valls sobre Pitingo, que es cantante.
Sí.
No hay que decir presunto, ¿no? Es cantante.
No, cantante.
Pitingo va con su perro, va con un perro pequeño, entonces viene el revisor y dice, perdone, pero aquí el perro no puede ir en el vagón. Pero por favor, tal, hombre, por favor. Dice, no, está terminantemente prohibido. En este vagón el perro no puede ir. Y otro pasajero dice, hombre, que es Pitingo. Dice, como si es un pastor alemán. A mí no.
Efectivamente, el pitingo, que es una raza de perro. Ya sabéis, raza de perro que se caracteriza por hacer canciones de Nirvana muy bien, ya está.
Sí.
En fin, es Pitingo, ahí está. Bueno, a ver, es verdad que he dicho que los artistas son gente normal, pero igual no tanto, igual tengo que rectificar, porque de hecho hace poco, gracias a Canal Sur, nos enteramos de una excentricidad de una cantante internacional muy importante, una muy gorda, ¿vale? Fue en un reportaje sobre una tienda, dedicada a la tienda a hacer artesanía con esparto, y allí hicieron, ojo, un sujetador para Madonna.
¿Qué?
Madonna sí os suena,
sí.
No sé si la manejáis. Un sujetador de esparto, así lo contaba el encargado de la tienda a la reportera.
Fíjate lo que tenemos... Un sujetador que, bueno, que hizo su padre para Madonna, ¿no?
Sí, es que se lo encargó Madonna
para la mismísima Madonna.
Sí,
¿en serio?
Vino a un concierto en la Olimpiada del 92 y se lo encargó. Lo que pasa es que la muchacha estaba en pequeño, le dijo de una cuarta y se lo hizo un poquillo pequeño, pero que la muchacha sí decía que se lo iba a poner. Pero decía que pinchaba.
¡Hombre!
Medir la talla de sujetadores por una cuarta, ¿eh? Es muy bonito. ¿Qué talla de sujetador tienes? Una cuarta y media. En fin, que a ver, lo de eres más bruto que una braga de esparto ya lo habíamos oído.
Sí.
O sea, ¿a quién se le ocurre ponerse un sujetador? O sea, eso tiene que rascar. Tú después de llevar media hora con un sujetador de esparto puesto, tú te restriegas con un estropajo de aluminio y te alivia. O sea, eso tiene que ser incomodísimo. En fin. Bueno, a mí me encanta la música, yo soy muy melómano. Sabéis que entre todas las artistas hay una de la que soy especialmente fan, que es Karina, por supuesto.
Hombre, perdona.
Por eso la he metido aquí, en el número 8 del ranking. Solo tengo un problema con Karina, y es que a veces me pierdo un poco con sus canciones. ¿Vale?
¿Por qué?
Pero también tengo un consuelo, que es que a ella también le pasa.
Está el día tristón y os voy a cantar una canción melancólica. Azul la mañana es azul. Na, 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 na. no me acuerdo de más.
No, bueno, pues como el teniente coronel, igual. No, pues
sonaba igual, pero al teniente coronel se le podía haber olvidado la letra antes, como Karina. Y eso que hubiera
molado. El hombre improvisa.
En fin, sí. ahí está. Fijaos que Karina ya, no es que no te supieras más letra, es no. que no te sabías nada, Karina. Es que has dicho, es que has dicho una
frase.
Azul la mañana es azul. Y ahí te has quedado. En fin, que las redes sociales, estás en Instagram triunfando, pero es que te va más TikTok. O sea, vídeos de 15 segunditos y ya está, que ahí es lo que te sabes. En fin, número 9 del ranking para la demostración de que a veces es mejor quedarse callado, como Karina, que no se acordaba de más letra, que hacer como esta concursante de OT, que, atención, soltó, esto me duele a mí más que a vosotros, soltó un eructo.
No.
Un eructo. Ensayando, soltó un eructo.
No.
Eso es lo del coro. Bueno, yo hubiese dicho,
claro,
mirando a los del coro, como hizo Zela, así de decir, no os preocupéis, diré que he sido
diré
yo.
Que he sido yo, claro. Ya, sí. De hecho, la canción se llamaba Pa' ti. Ese era en concreto. Bueno, yo como primer tema de este eructo no lo veo mal. No. Habrá que esperar a ver el disco completo. Si mete algún ruido gutural más, yo lo compro. En fin, y a ver qué pasa, porque si este estilo de música triunfa, igual mi cuñado tiene un futuro como...
Seguramente.
Porque otra sí. cosa no, pero eructo mi cuñado y otros gases de los tiene dominadísimos.
A capela.
Sí, sin instrumentos ni nada. Eres un instrumento, sí, dame un megáfono.
Dame aquí.
Es exhibir un coro de gospel de eructo.
Correcto.
El solo.
Qué asco. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, número 10 del ranking de melómanos para unos seres humanos que me encantan y que estuvieron en La Resistencia, el programa de David Broncano, son los del Río.
Hombre.
Son, ¿no? Los de la Macarena. Bueno, sí, y contaron sí. una cosa sobre la Macarena, precisamente, que yo no sabía. La Macarena y Michael Jackson.
El abogado de Michael Jackson, donde sea el abogado, decía, Miguel, está loco por grabar con vosotros una versión de Macarena.
Michael Jackson.
Y desgraciadamente se nos fue.
Vaya.
Y él, cuando estuvo en España, se llevó de disco de Macarena, yo qué sé. Y antes de empezar sus conciertos, ponía la Macarena para animar a su público.
Animar a los chavales.
Y él estaba loco por grabar con nosotros una versión.
Si hubiera grabado
de... No la pudimos grabar con él,
imagínate,
pero...
Imagínate, Michael Jackson y los del Río.
No, era una guindita...
Hubiese sido otra cosa más, ¿no?
Hombre, hubiese sido espectacular que Michael Jackson, en vez de decir ¡au!, como decía él, hiciera ¡ay! Sería la leche, claro, sería... La historia de la música hubiera cambiado completamente.
Sí, Michael, del todo.
Hombre, del todo, claro, sería ahí. Yo me compraría más discos así, seguro, que con el ¡ah! Que nunca me gustó. Bueno, número 11 del ranking, Televisión Gallega, un muchacho que fue a cantar un rap. Un rap con una letra... Es que ¿para qué voy a hablar de la letra? No sé qué letra era, la verdad.
Hoy traigo una canción que escribí cuando estaba muy mal, hace un par de años. Vivo buscando la cura en el culo del vaso que me bebí ayer. Engordé exagerado, adelgazo unos 15, volví a cogerlos otra vez. Lo siento, mamá, sé que te fallé, pero no tengo tarde, porque sé que la calle está...
Se ha hecho un resines, ¿eh?
Perdón.
Se pasa la vida pidiendo perdón, el pobre. Primero, perdona, mamá, sé que te fallé. Y luego al público también, perdón por olvidarse de la letra. En fin, esto creo que es una lección y que debería ser el primero de una larga lista de artistas que tienen que pedir perdón, como Bad Bunny, Bertín Osborne, en fin.
Por ejemplo.
Puedo seguir por ahí.
Vaya lista.
Y el caso es que el chaval sonaba bien, o sea, el chaval no cantaba mal, la verdad.
Bueno.
No.
Lo que pasa
define
es que...
cantar. De entrada.
Bueno, lo que pasa es que hay veces que se dice lo bueno sí breve, y es verdad que no tan breve, claro, no, tienes que terminar la canción,
sí,
por lo menos.
Sí.
En fin, bueno, no pasa nada porque el rap es una cosa muy difícil, hay que aprenderse muchísima letra habitualmente, y no siempre sale bien a la primera, ¿vale? Todo se soluciona si te dan una segunda oportunidad, que esto en la tele pasa, ¿vale?
Peña,
Alia,
va, estamos contigo,
Peña. Vamos.
Vivo buscando la cura en el culo del vaso que me bebí ayer. Engordé exagerado, aguedón los kilos,
ahora bien.
Otra vez.
Vaya. Patina.
Lo siento, mamá, sé que te fallé, pero...
Oh.
Dame salte.
No tiene cobertura. La parte del culo del vaso y lo de perdona, mamá, eso se lo sabe bien. O sea,
claro,
tiene...
pero es que buscar soluciones en el culo de un vaso. Acaba como acaba.
Claro que no, ya está.
Claro.
¿No se ha dado la sensación de que se ha equivocado antes? Incluso
sí.
Que... va a peor. O sea, va a carrera en declive como Andy Lucas. Desde...
No. Saludos.
Ya no digo más. Venga, y con este me voy. Un buen melómano sabe apreciar la música popular. Por eso, en el número 12 de este ranking, he metido a un concursante de Atrápame si puedes en Castilla-La Mancha Media, porque tenía que completar la letra de un villancico y demostró que la tiene absolutamente dominada.
Hacia Belén va una burra, rin, rin. ¿Cómo sigue, José Ángel?
Yo me remendé.
Bájate la braga.
¡No!
¿Cómo que bájate?
¿Pero eso qué es?
Bájate la braga, pero se lo dice a la burra.
¿No?
Es que no lo entiendo.
¡No!
No lo he escuchado yo.
¡No!
Hombre, si a San José le comen los calzones a los ratones.
Sí, la verdad es que es
el... ¿Por qué la burra no se va a bajar la braga?
Es el villancico que mejor se entiende, la verdad.
Desparto. Ya unimos con el madre. En fin. Que creo que te vas.
Me voy, sí.
Pero
sí.
¿Vuelves el viernes?
Hombre, claro.
Bueno, esto es de ida y vuelta.
Sí, sí, sí. Me voy un rato. Bueno,
venga. Hay que resolver,
vamos,
Carlos,
a resolver.
Venga.
El plano que hemos puesto hoy de la calle de la Resurrección, un par de parques, la calle Azucena, ¿dónde estaba? ¿En Alcalá de Henares, en Getafe o en Móstoles?
¿Qué han dicho los
oyentes? La menos votada, Móstoles 13%, le sigue Getafe con el 30%.
Bueno.
Y ha ganado... Alcalá de Henares, 57%.
Desde el principio. Y la calle está...
En Alcalá de Henares.
Sí, te he dicho que te van a freír, no, compañero. Sí, si es que...
Venido muy, muy facilón.
¿Te gusta sufrir? ¿Te gusta sufrir muchísimo? Muy facilón, pero muy bueno, facilón. Mañana de nuevo un reto de agudeza visual. Y de nuevo 3 horas de radio, desde las 10 hasta la 1. Aquí estaremos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho tanta compañía.